Lo que te interesa.
Chernóbil. ¿Cuánto sabes sobre el mayor desastre nuclear de la historia? Por Leonor Lozano. Cuando ocurrió el accidente de la central nuclear de Chernóbil en la madrugada del 26 de abril de 1986, no habías nacido. Después de leer este número de Pásalo, tendrás la sensación de haberlo vivido.
Para empezar, tiremos de mapa. La central nuclear de Chernóbil, en la época una de las más grandes del mundo, se situaba a solo 120 kilómetros de Kiev, la capital de Ucrania, que entonces formaba parte de la URSS. También estaba muy cerca de la frontera con Bielorrusia.
¿Qué desencadenó el desastre? Aquella fatídica noche había un experimento en marcha. Aspectos técnicos aparte, el problema radica en que se llevó a cabo cuando el personal especialmente entrenado para ello había terminado su turno. Y por si fuera poco, Raquel Montón, de Greenpeace, asegura que los sistemas de seguridad se desconectaron deliberadamente para evitar interrupciones.
Las pruebas comenzaron a la 1 y 23 horas de la madrugada. Entre 40 y 60 segundos después, se produjeron dos explosiones y el uranio y el grafito que contenía el reactor empezaron a arder.
Las temperaturas se elevaron a más de 2.000 grados centígrados. El techo de hormigón del edificio saltó por los aires y una nube radiactiva se expandió por media Europa. Y hay quien dice que por todos los rincones del planeta.
¿Qué medidas adoptaron las autoridades soviéticas? Lo primero que hicieron fue extinguir el incendio de la sala del reactor. Y dos semanas después se sepultaron los restos del reactor afectado dentro de un sarcófago especial cuya estructura con el tiempo se ha deteriorado.
Según Greenpeace, en 1997 se diseñó un plan para construir un nuevo confinamiento de seguridad de acero. Por problemas técnicos y de financiación, los trabajos no comenzaron hasta 2012 y su conclusión, por el momento, no se prevé hasta noviembre de 2017.
¿Cuánta radiación se liberó? La escala INES, que cuantifica la gravedad de cualquier suceso nuclear, contempla 7 niveles. Chernóbil alcanzó el máximo. Según la portavoz de Greenpeace, la radiactividad liberada superó los 50 millones de curios, una cantidad 200 veces mayor que la que generaron conjuntamente las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en 1945.
¿Cuántas personas murieron? Las víctimas directas fueron los trabajadores de la planta y los bomberos, que recibieron dosis letales de radiación. La mayoría de ellos están enterrados en el cementerio Mitino de Moscú, donde cada cuerpo se conserva en un ataúd de hormigón.
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el número total de defunciones atribuidas a Chernóbil, más las muertes de trabajadores de servicios de emergencia y residentes de las zonas más contaminadas que se producirán en el futuro como consecuencia del accidente, se estima en unas 4.000 personas. Greenpeace eleva la cifra a 200.000.
Pripyat, una ciudad fantasma. Especialmente trágica es la historia de Pripyat, una ciudad erigida en 1970 para los trabajadores de la planta a solo 3 kilómetros de la central. El día del accidente, sus habitantes no recibieron ni información ni pastillas de yodo que ayudan contra la radiación. Hasta la tarde del 27, después de exponerse a grandes dosis de radiación durante horas, no se produjo la evacuación.
Cuando ocurrió el accidente, Pripyat tenía 50.000 habitantes y todos los lujos de una ciudad moderna. Hoy permanece vacía y lo estará para siempre.
El 5 de mayo, 10 días después, se llevó a cabo la evacuación en la conocida hoy como zona prohibida, que abarca 30 kilómetros de radio alrededor de Chernóbil. Un centenar de personas, la mayoría jubilados, siguen viviendo hoy en ella bajo su propio riesgo.
Los niños de Chernóbil. También hemos hablado con Rocío Benito de Ven con nosotros, una organización dedicada al acogimiento en familias españolas de niños ucranianos afectados por el desastre de Chernóbil.
¿Niños afectados? ¿30 años después? Has leído bien. Porque aunque nacieron mucho más tarde, sus vidas están condicionadas por aquel accidente. Algunos tienen problemas de salud, como cardiopatías congénitas o fracturas óseas que nunca se curan del todo. Y otros muchos, aunque no presenten trastornos físicos, viven como algo natural las restricciones impuestas por el riesgo radiológico. Esto afecta a lo que pueden o no comer, los sitios a los que pueden ir, a sus estudios, a sus juegos y a su futuro en una región empobrecida por el desastre.
Una tragedia como esta no se supera en mucho tiempo, lamenta Rocío, y por eso algunos de estos pequeños viajan a España en vacaciones. Llegan sobre primeros de junio y se marchan a finales de agosto, y en ese tiempo ingieren alimentos como leche y fruta que no consumen habitualmente, se someten a revisiones médicas y crean un vínculo emocional con su familia española. Para ellos nuestro país es un bálsamo reparador.
Emilio Herrera, el ingeniero español que inventó el traje espacial, por Nunzi López. Cuando nos hablan de la conquista del espacio, siempre pensamos en los americanos, pero casi nadie sabe que un ingeniero militar español jugó un papel fundamental en la aventura espacial y en la llegada del hombre a la Luna. Nos referimos a Emilio Herrera Linares, el inventor de la escafandra aeronáutica, precursora del traje espacial que conocemos en la actualidad.
Como ha ocurrido con otros muchos españoles, la historia no ha hecho justicia con este gran hombre. Emilio Herrera Linares nació en Granada el 13 de febrero de 1879, en el seno de una familia burguesa con gran arraigo militar e interés por la ciencia, y murió en Ginebra, en Suiza, en el año 1967.
Por sus grandes cualidades personales destacó en muchos y variados ámbitos de la vida. Fue un gran ingeniero, pero también fue militar, político. Llegó a ser presidente del gobierno de la República Española en el exilio entre 1960 y 1962. Inventor, científico, piloto y, sobre todo, fue un pionero de la aeronáutica, considerado por algunos el verdadero padre de la ingeniería aeronáutica española. Y es precisamente en su papel en ese campo en el que nos centraremos en este reportaje, porque la verdadera pasión de este granadino era, sin duda, volar.
A los 15 años, Herrera ingresó en la Universidad de Granada para cursar física y química como preparación a la carrera de arquitecto. Pero los problemas con un profesor cambiaron su trayectoria y en 1896 ingresó en la Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara, donde inició una brillante carrera como militar, que más tarde continuó en la compañía de aerostación, donde obtuvo el título de piloto de dirigible, que sumó al de piloto de globo que ya tenía.
De esta manera, se convirtió en uno de los primeros pilotos de globo aerostático en España, y más tarde de aviones. Como aviador, Herrera protagonizó en 1914 uno de los grandes hitos de la historia de la navegación aérea española, al pilotar el primer aeroplano que cruzó el estrecho de Gibraltar, una gesta por la que Alfonso XIII lo nombró gentilhombre de cámara. Pero su fe estaba también depositada en el gran potencial como medio de transporte de los dirigibles, en el más famoso de los cuales, el Graf Zeppelin, cruzó dos veces el Atlántico, la primera de ellas en su viaje inaugural de 1928.
La escafandra estratosférica. Pero está claro que a Emilio Herrera esto se le quedaba pequeño y quiso salir al espacio exterior. Por ello, tras años de investigación, en 1935 diseñó un modelo de vestimenta para proteger al hombre de las temperaturas extremas, la baja presión y la falta de oxígeno en la estratosfera, que después la NASA, que como sabes es la Agencia Espacial Norteamericana, adaptó para los viajes espaciales.
El diseño de esta escafandra estratosférica fue el trabajo más interesante de un fallido proyecto que Herrera no pudo llevar a cabo. En su empeño por la exploración estratosférica, Herrera había proyectado realizar una ascensión en globo a 26 kilómetros de altitud, y él mismo sería el piloto, pese a que por aquel entonces contaba ya con 56 años, pero el estallido de la Guerra Civil truncó su propósito.
La escafandra estratosférica, ideada por el ingeniero granadino para proteger al tripulante de las extremas condiciones a esa elevadísima altitud, iba provista de micrófono, sistema de respiración, barómetro y otros instrumentos de medición, y fue probada con éxito en una cámara de depresión a 70 grados bajo cero en el aeródromo de Cuatro Vientos en Madrid. 40 años después, como ya hemos apuntado, la NASA recuperaría su diseño para desarrollar los trajes de los astronautas de la misión lunar Apolo 11.
El Verne español. La NASA incluso quiso fichar a este Verne español, como lo llamaban algunos, para trabajar en el equipo que preparaba el primer viaje a la Luna, pero Emilio Herrera declinó la invitación porque, según dicen, Estados Unidos no quiso colocar la bandera española junto a la estadounidense cuando el primer hombre pisó la Luna en 1969.
Y eso que la invitación, al parecer, iba acompañada de un cheque en blanco en el que el propio Emilio Herrera podía poner la dotación económica que quisiera, y que por aquel entonces el español llevaba una vida modesta en París, donde vivía exiliado desde 1939. Como puedes comprobar, demostró ser un hombre íntegro y desinteresado.
Lamentablemente, Emilio Herrera no pudo disfrutar de este gran hito en la carrera espacial, ya que murió 2 años antes, pero es fácil suponer que Neil Armstrong lo tuvo en sus pensamientos cuando pisó por primera vez la superficie lunar dentro de su traje espacial, porque a su regreso a la Tierra le confesó a otro de los discípulos de Herrera, empleado en la NASA, que sin el invento de su maestro jamás habría podido llegar a la Luna. Dicen que incluso le entregó una pequeña roca lunar.